Buen día, Romina. Buen día, Edgardo, y a toda la audiencia de Radio Nacional. Un gusto de saludarles.
Hola, Paula. Buen día. ¿Cómo te va?
Igualmente.
Bien, muy bien.
Bueno, este instituto que está a nivel nacional, vos sos la directora en Neuquén.
De la sede en Neuquén, exactamente. El ISEPSI, que es el Instituto de Investigación Social, Económica y de Política Ciudadana, es un organismo impulsado allá por el año 2011, que tuvo como primera tarea comenzar a realizar relevamientos de precios para conocer, a través de una acción participativa, o sea, vecinos y vecinas de distintos barrios, de distintas ciudades, en distintas provincias, que logramos tener datos respecto de la situación de pobreza e indigencia en un momento, como fue el 2011, donde el INDEC fue intervenido y no publicaba los datos de pobreza e indigencia. Eso comenzó en el conurbano bonaerense, luego se extendió a varias provincias. Hoy somos 9 provincias, en el caso de Neuquén es la última que abrió su trabajo hace un año, y a través del índice barrial de precios le hacemos el seguimiento a 57 productos que integran la canasta básica alimentaria, de los rubros verdulería, carnicería y almacén, y que nos arroja mensualmente, por un lado, el valor de la canasta básica alimentaria para una familia de 4 personas, 2 adultos y 2 niñas, y por otro lado, la proyección o la estimación de la canasta básica total.
Paula, ¿y cómo es el trabajo? Porque es muy territorial, es barrial, vos hacías referencia al INDEC, es decir, sabemos que existen organismos por parte del Estado que relevan precios, que tienen en cuenta estas situaciones, pero en este caso me parece que el valor agregado del Instituto también es que recorren los diferentes barrios y los comercios o los mercaditos de barrio, no solamente los grandes supermercados o cadenas de hiper.
Así es, bueno, esa es una gran diferencia entre lo que realizamos nosotros y lo que realiza el INDEC. Nosotros lo que hacemos es, en tiempo real, sí, esto significa la tercera semana de cada mes, con relevadores y relevadoras que son capacitados permanentemente, y que van de manera presencial, no hacen encuestas telefónicas o diferidas, hacen encuestas presenciales en supermercados emplazados en barrios, cadenas de supermercados que están en distintos barrios, y lo que se llama comercios de cercanía. Minimercados, almacenes, verdulerías y carnicerías emplazadas en los barrios más humildes del conglomerado Neuquén-Plotier. En algún momento, el año pasado, durante la pandemia, llevábamos adelante un relevamiento de 19 productos esenciales en varias localidades de la provincia, entre ellas Zapala, lo que nos permitió estimar ahora el valor. A ver, ¿cómo decirlo? ¿Cuánto más caro es en el resto de las localidades respecto de Neuquén Capital y Plotier? Este relevamiento lo hacemos todos los meses. En septiembre, que fue el último relevamiento que hicimos y del cual tenemos hoy los resultados, nos arroja que la canasta básica alimentaria, con un valor de alrededor de 36.400 pesos, aumentó respecto del mes anterior un 1.98%, casi un 2%. Uh-huh. ¿Qué es la canasta básica alimentaria? Es el valor que tiene este conjunto de 57 productos que integran el conjunto de alimentos necesarios, ¿no?, para que una familia pueda tener mínimos valores nutricionales.
Y de ese resultado, Paula, la conclusión a la que ustedes llegan también es que un tercio de las familias neuquinas no cubre esa canasta básica.
En realidad, el dato del tercio de familias en situación de pobreza lo publica el INDEC. O sea, hay un tercio de las familias, el 33% prácticamente de las familias neuquinas, que no cobra o cuyo ingreso no supera ese valor de la canasta básica total, que hoy está en 82.000 pesos. Uh-huh. Hay dos valores,
a ver,
para no confundirnos, uh-huh, que es la canasta básica total, que integra alimentos, indumentaria y servicios, que es lo que marca la línea de la pobreza. Y la canasta básica alimentaria, que integra solo este conjunto de 57 alimentos, que marca la línea de la indigencia. Una familia que no alcanza a cubrir sus necesidades nutricionales de alimentos, se la considera indigente. Para eso es estos valores que nosotros calculamos. Hoy en Neuquén, una familia, para no ser indigente, necesita 36.000 pesos. Para no ser pobre, necesita prácticamente 82.000 pesos.
Claro.
Y hay un tercio de la población neuquina, del conglomerado Neuquén-Plotier, que está por debajo de la línea de la pobreza. O sea, no alcanza a cobrar 82.000 pesos para poder cubrir sus necesidades de alimento, de vestimenta, de educación, pagar servicios, uh-huh, etcétera, etcétera.
Mm. Ahora, con 82 mil pesos puede vivir una familia de 4 personas.
Estamos hablando de los gastos mínimos. Uh-huh. Por encima de eso.
Por familia, perdón, Paula, te interrumpo. 82 mil pesos por familia.
Sí,
no,
sí, sí,
por persona, claro.
No, por familia.
Por
nosotros
familia,
estamos,
claro,
hablando, uh-huh, de un grupo familiar de 2 adultos y 2
sí,
niños.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Y esos 82 mil pesos son el mínimo. Por, uh-huh, debajo de eso se es pobre.
Claro.
Se entiende que esa familia no puede cubrir todas estas necesidades. Comer, uh-huh,
vestirse,
pagar servicios, uh-huh, transporte, educación, etcétera, uh-huh, etcétera. O sea, tiene que estar su ingreso por encima de los 82 mil pesos para poder cubrir todas esas necesidades.
Uh-huh. Paula, bueno, vemos que hay una... Es impresionante la inflación, especulación, presiones. Hablamos de grupos formadores de precios. Habrá que ver si con los cambios en el gabinete empiezan a haber controles más fuertes a los grandes formadores de precios. Contanos un poco de esos 57 productos que ustedes han relevado, que relevan. Y recién algo que vos nos decías que también nos parece interesante respecto de la diferencia entre ciudades, porque me parece que siempre tenemos ese prejuicio, o existe el mito, ¿no?, de que no, acá es más caro. No sé, en Zapala me parece que siempre decimos es más cara la ropa, la indumentaria. ¿Ustedes tienen algún relevamiento de esto? Igual, en el caso de los 57 productos, son productos alimenticios, ¿no? Obviamente.
Son todos productos alimenticios. Y
o
sí,
la carne,
la diferencia,
¿no?,
entre esa canasta básica alimentaria de Neuquén Capital con algunas localidades difiere y es más cara en las localidades, por decirlo de alguna manera, del interior de la provincia. En la zona centro, Cutralcó, Zapala, esa canasta es un 8%, entre un 7% y un 8% más cara.
Uh-huh.
En Chosmalal es un 13% más cara y en la zona sur es un 18% más cara. O sea,
ajá,
hay una diferencia más allá del mito de que el interior es más caro, sí, donde efectivamente los alimentos son más caros. En algunos casos, sobre todo en supermercados o grandes cadenas sí. de supermercados, la diferencia de precios no se explica, sobre todo porque hay cadenas de supermercados que tienen su propia línea de distribución, o sea, su propia flota de camiones que distribuye la mercadería, e incluso, su propia cadena de producción de alimentos, ¿no? Uh-huh. Marcas que sí. son propias.
Sí.
Con lo cual, la diferencia entre un kilo de polenta, por decirlo de alguna manera, entre Neuquén y Junín de los Andes, uh-huh. distribuido por la misma cadena, que tiene el mismo precio y el mismo costo de producción y de flete, no debería ser del 18%. Allí sí vemos de alguna manera una especulación o una manipulación uh-huh. de los precios.
Porque
sí, también lo sí. que tenemos que decir es que hay situaciones en las que el limitado alcance que tienen los programas de precios cuidados hace que las diferencias entre comprar en un supermercado y en un mercado de barrio también sean grandes, incluso en la misma ciudad. Por eso, una de las cosas que nosotros hemos planteado es la necesidad de extender los programas de precios cuidados a supermercados o mercados de cercanía, ¿no? Uh-huh. Minimercados, almacenes, que hoy compran en supermercados mayoristas y sí. que tienen precios mucho más altos de lo que tienen los precios cuidados.
Claro. Uh-huh. Bueno, ¿y la carne? ¿Están midiendo también precios de la carne? Sí. Acá veía en la página que en alguna de sus publicaciones establecían, difundían el dato de que la carne aumentó casi 82% en un año.
En un año, exactamente. Mira, yo te pongo el ejemplo que es el más emblemático, porque es la variedad de carne que más ha aumentado o que por lo menos se puede visualizar con mayor claridad. El kilo de pollo entero aumentó en un mes el 4,55%. En el año ha aumentado de 125 pesos, que es lo que estaba en septiembre del año pasado, a 230 pesos. O sea, el incremento a veces de un producto que se... el pollo a veces sale de criaderos de aquí de la zona.
Sí.
Y se vende como producto regional. Y sin embargo, ha tenido un avance sostenido y es uno de los de las variedades de carne que más ha aumentado.
Uh-huh. Sí, más
también,
del doble.
Cortes como la nalga, como que es de las más caras, aumenta un 5,29% en el último mes. La carnaza, que es un corte de los más populares,
sí,
de los más requeridos
sí.
uh-huh. para la cocina hogareña, uh-huh. aumenta un 6,95, casi un 7% de un mes a otro, con lo
claro.
cual tiran estos precios, tiran el aumento de esta canasta básica alimentaria,
claro.
la tiran bastante para arriba.
Uh-huh. Y en el caso del pollo debe ser también una cuestión súper especulativa del hecho de familias que eligen la carne de pollo ante los precios exorbitantes de la carne vacuna y por eso podría ser el aumento, ¿no?
También.
Porque hay más demanda en realidad, ¿no? Debe ser esta cuestión. Al haber más demanda...
Uh-huh. Sí, lo que nosotros vemos es que, en síntesis, los programas de precios cuidados y de cortes de carne popular que anunció el gobierno no lograron frenar el proceso inflacionario. Necesitamos controles que hoy el gobierno nacional los anuncia y que desde nuestra mirada llegan tarde porque la inflación hoy ha superado largamente el 50%. La existencia de controles sin un mecanismo que impida que los las grandes formadoras de precios especulen con los aumentos, o que los supermercados que integran los programas de precios cuidados no cumplan, digamos, con el stock de los precios cuidados o con el precio, porque a veces hay precios engañosos en las góndolas, cuando no hay un sistema de sanciones efectivas para estos supermercados, y la verdad es que es difícil, ¿no? Es difícil que sean efectivos los programas de precios cuidados. Y es lo que nos pasa cada vez que vamos a hacer la medición. No encontrás el stock producto de los precios cuidados, o a veces tenés el precio cuidado y al lado otro producto que no está dentro de los precios cuidados, y por un par de días te lo ponen más barato, pero a los tres días te lo encarecen un 10-15%, como es el caso, por ejemplo, del paquete de lentejas, que este mes aumentó un 12,5%. Y en realidad lo que ha ocurrido allí es que el mes pasado hubo stock y este mes ya no. Entonces el precio más barato que encontrás no es el de los precios cuidados, es un precio mucho más alto.
Claro. Sí, a veces en marcas también encontramos diferencias exorbitantes de precios. Me pasó de verlo muchas veces que con el arroz, de que llegan a tener precios en el kilo de 100 pesos, 70,
sí,
100 pesos.
Sí, por encima de los 100 pesos.
Y diferencias entre marcas.
El no tener segundas o terceras marcas, que son las que permitirían tener un precio más bajo, y cuando encontrás solamente las primeras marcas, bueno, efectivamente el valor de esa canasta básica sube, porque las primeras marcas tienen diferencias notorias respecto de segundas y terceras marcas. Un caso emblemático sí es el arroz, pero también la leche, por ejemplo, que ha sido una de las de los productos que también ha crecido en un año de manera alarmante. Además, hablamos de leche, que es como el alimento esencial, sobre todo para niñas.
La infancia, tal cual. Edgar, no sé si tenías alguna otra consulta. Se cortó la comunicación con nuestro compañero. Sí, me parecía raro que estuviera en silencio y no consultara sobre los precios. Bueno, Paula, la verdad que es importante lo que vos decís respecto del control y de la sanción, ¿no? Porque lo que vemos es este aumento de los productos, aumentos, como decías vos, ¿no? El pollo, la lenteja, empiezan a aumentar productos que las familias consumen y principalmente en épocas de crisis, ¿no? cuando se ve que el billete no alcanza, ¿no? Se empieza a buscar segundas marcas o productos que sean de los más baratos de la canasta básica, ¿no? Entre comillas. Y también hay una diferencia terrible, y ya que hablabas de precios cuidados, también en los productos de aseo o de limpieza, de aseo personal y de limpieza.
Sí, nosotros no estamos midiendo hoy
esos productos,
la evolución de productos de aseo y limpieza. En principio porque no integran el conjunto de productos que el INDEC mide como canasta básica alimentaria.
Claro, alimentaria,
o sea,
verdad.
Dentro de lo que es la canasta básica alimentaria, nosotros medimos alimentos que son de almacén, de verdulería y de carnicería. Un poco para tener el marco de referencia del INDEC, que es la medición oficial.
Tal cual,
¿no?
Está bien.
Después, obviamente, nosotros tenemos nuestra propia metodología. El INDEC hace encuestas telefónicas, nosotros no. El INDEC hace seguimiento y mide precios de marcas. Nosotros medimos el precio más bajo del producto que esté en góndola al momento de la medición. Eso ya también habla de otra diferencia, porque la medición es en tiempo real y solamente productos de almacén. El año pasado, cuando medíamos estos 19 productos esenciales durante la pandemia, sí mediamos el precio detergente, de la lavandina, del papel higiénico. Uh-huh. Y quien lideraba los aumentos de esos tres productos por fuera de los alimentos era el papel higiénico. Hubo, no sabemos por qué, pero hubo un aumento en el consumo del papel higiénico. Sí. Y por ende el papel higiénico tuvo, sí, durante toda la pandemia un récord de incrementos.
Uh-huh. Sí, sí, se lo consideraba como un producto escaso, ¿no? Va, era escaso porque
sí,
no se conseguía.
Aparecía en varias oportunidades, tuvimos falta de stock.
Claro, claro, exactamente. Bueno, sí, que nunca supimos explicar por qué. Nunca entendimos por qué el papel higiénico, pero bueno. Paula, te agradecemos muchísimo por toda la información, felicitar el trabajo, la verdad que es muy interesante. ¿Tienen planificado extender, así como vos decías que el año pasado hicieron algunas mediciones, si alguien quiere participar, están tomando voluntarios, trabajadores, no sé cómo decir el término para la zona centro?
Sería muy importante poder llegar nuevamente. No lo pudimos hacer durante la pandemia, fundamentalmente porque las capacitaciones requieren algún nivel de presencialidad. Sí, durante este año ya vamos a terminar con el conglomerado Neuquén Plotier, con la posibilidad de abrir trabajo en el resto de las localidades. Hay una página, nuestra fanpage en Facebook, que es ISEPSI Neuquén. A quienes nos estén escuchando, los invitamos a que la sigan, a que le den me gusta, y allí vamos a publicar, estamos publicando todos los meses el resultado de nuestro trabajo. Allí también tienen mail y teléfonos de contacto, por si quieren sumarse a este instituto, bueno, serán bienvenidos y la verdad es que nos darían una gran mano en el interior.
Bueno, Paula, muchísimas gracias.
No, a ustedes por permitirnos difundir nuestros datos. Que tengan buena jornada.
Igualmente, hasta luego.